Radio Universidad de Chile presenta La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Conduce Gloria Koenig, programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.
Buenas tardes a todas, a todos y a todos. Aquí estamos en nuestro programa La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizadas, un programa de la Central Unitaria de Trabajadores que transmitimos a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Esta semana ha sido una semana que ha estado cruzada fundamentalmente por un tema que convoca no solo a nuestro país, sino que en el mundo, a recordar, a homenajear, a demandar verdad y justicia, porque se conmemora el 30 de agosto, el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos y Detenidas Desaparecidas. En nuestro programa hemos querido hablar de los temas de justicia, de memoria, de verdad, y especialmente hacer un homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras que fueron detenidas, detenidos y hechos desaparecer precisamente por trabajar en pos de la organización sindical de un proyecto político social transformador que era el proyecto de la Unidad Popular. Para ello vamos a recibir a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros Leonel Sánchez, él es abogado, pertenece al directorio de la Corporación 3 y 4 Álamos. ¿Cómo estás, Leonel? Bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, Gloria, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Lorena? Un gusto compartir el micrófono acá. Agradecer a Radio Universidad de Chile aquí por la invitación.
Muchas gracias, muy bienvenidos. Y también está con nosotros, bueno, lo decía recién Leonel en el saludo, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Detenidas Desaparecidas, nuestra amiga Lorena Pizarro Sierra. Bienvenida, Lorena, primera vez en nuestro programa. ¿Cómo estás?
Hola, Gloria, bien, muy bien. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Leonel también, un gusto vernos nuevamente. Bueno, y a ti, Gloria, también, un gusto vernos nuevamente. Nos vemos bien seguido en estas pantallas.
Exacto, es parte de lo que nos toca vivir, porque efectivamente hemos ido generando distintos espacios de análisis, de reflexión, que tienen que ver con el momento que nos tocó como humanidad hacernos cargo, digamos, de buscar nuevas alternativas de mantenernos conectados. Y para eso, por supuesto, que un espacio como la Radio Universidad de Chile, que permite que la voz de los trabajadores y trabajadoras organizadas vaya saliendo en distintos temas. Pero no podíamos estar ajena de un tema que nos parece tremendamente relevante, que es la conmemoración del Día Internacional y Nacional, porque partió como nacional, del detenido desaparecido y detenida desaparecida. Lorena, una breve reflexión. Sé que has estado en muchas instancias, en homenaje, conmemoración, seminarios, pero ¿qué significa para la Agrupación de Familiares hoy día tener esta fecha que es simbólica y que es además a nivel mundial?
Sí, yo solo comentar que esta fue una de las tantas luchas que dimos como organización a partir del año 90. El 2010, efectivamente, Naciones Unidas reconoce este día contra la desaparición forzada de personas. El 2006 lo hace el gobierno de Chile y el Estado de Chile, mejor dicho. Pero esta organización lo viene conmemorando desde los años de la dictadura cívico-militar junto a otras organizaciones de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, y lo hacemos por lo que significa esto de construir futuro haciéndonos cargo del pasado, con lo que significa dar señales del nunca más. En el planeta, la práctica de la desaparición forzada es una de las más brutales formas de exterminio y, por lo tanto, debe ser un llamado de atención permanente. Aquí el olvido es la peor desgracia que le puede ocurrir a la humanidad.
El olvido es la peor desgracia que le puede ocurrir a la humanidad, señala precisamente Lorena Pizarro, en el contexto de que estamos en la semana en que se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido y la Detenida Desaparecida. Leonel, ustedes están en una corporación que es 3-4 Álamos. Nos gustaría primero que nos relataras brevemente de qué se trata esta corporación y luego que avanzáramos, porque ustedes lanzaron en el marco del Día Internacional una campaña que tiene que ver con el espacio Corporación de Memoria. Leonel Sánchez, aquí en nuestro programa de hoy.
Bueno, la Corporación 34 Álamo es una organización, parte del Movimiento de Derechos Humanos, en el cual reúne a sobrevivientes del campo de prisioneros de 34 Álamo, y también distintas personas que nos hemos ido sumando a esta iniciativa, en el cual estamos luchando por recuperar el sitio de memoria. Ya 34 Álamo fue parte importante de la cadena de represión, de tortura y de exterminio que hizo la dictadura, porque recordemos que estos campos de prisioneros y prisioneras no son campos aislados, obedece a un modelo, a un sistema sistemático de la dictadura cívico-militar, y 34 Álamo jugó un rol fundamental en eso. Y es un campo en el cual estamos luchando por su recuperación. Lo paradojal de esto es que en el año 2017 ya logramos la última declaratoria de monumento nacional en calidad de monumento histórico, sitio de memoria, pero actualmente el sitio es ocupado por el CENAME como un centro de reclusión para jóvenes infractores de ley, lo cual es una contradicción aberrante desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde lo que es la doctrina de derechos humanos. Vulnera todo tipo de tratado internacional sobre la materia, porque por un lado el Estado declara parte del sitio de memoria como monumento histórico para su conservación y para los fines respectivos de memoria histórica, y por otro lado lo utiliza como un centro de reclusión de jóvenes infractores de ley, utiliza el patio de visita que era del sitio de memoria como un estacionamiento, la casona donde funcionaba Carabinero y la DINA, porque recordemos que este Álamo lo administraba Carabinero y 4 Álamo la DINA, lo usa de oficina, de bodegaje, y lo peor de todo es que los pabellones donde estuvieron los prisioneros y las prisioneras políticas entre el año 74 y 77, hoy día son los dormitorios donde están estos jóvenes infractores de ley. O sea, es una aberración por donde tú lo mires, y por eso nosotros lanzamos esta campaña de Comodato Ahora, de recuperar realmente el sitio de memoria para transformarlo en un parque, que ya seguramente vamos a tener oportunidad de conversar de aquello.
Exacto, Leonel. Entonces hemos dimensionado de qué se trata la corporación, el trabajo, lo que está haciendo. Sabemos que ante la ausencia de una ley que garantice un apoyo para los sitios de memoria, el trabajo que hacen las organizaciones, las agrupaciones que están detrás de ellos, un trabajo permanente, sistemático, con muchas dificultades. Lorena, para la agrupación, la simbología que tiene precisamente cada uno de los sitios de memoria, que en esta cadena represiva sabemos que los familiares fueron pasando, ¿qué valor ustedes le otorgan y cómo empezarían, digamos, al Estado chileno que fuera la responsabilidad de mantención, de preservación de aquellos sitios de memoria para instalar el Nunca Más?
Lo que pasa con la Corporación 3 y 4 Álamos es lo que pasa en general con todas las sitios de espacios de memoria, lo que pasa con las organizaciones de derechos humanos, y que tiene que ver que estamos frente a un Estado que no se ha hecho cargo de la reparación, de la construcción de memoria, de la verdad, de la justicia. Es un Estado que, a través de sus distintos gobiernos, lo que se ha hecho es robustecer el Estado para asegurar la impunidad y el olvido. Por lo tanto, la antítesis de eso es poder preservar, conservar y generar instancias que permitan avanzar en que la memoria sea activa y empiece a contar lo que ocurrió durante esos 17 años de dictadura cívico-militar. Yo escuchaba a Leonel y recuerdo todos los testimonios que han salido de cuántas y cuántos de nuestros familiares, por ejemplo, desaparecieron de ese espacio. Y hoy día tiene esta antítesis tan brutal y también herencia de la dictadura, que sea un centro del CENAME donde nuevamente hay otras generaciones, sobre todo de niños y niñas, que son maltratados, es como eternizar el dolor en un espacio que lo que tiene que hacer es revisar lo que es la conducta y compromiso respecto a la responsabilidad del Estado y, por lo tanto, las obligaciones que tienen a través de sus distintos gobiernos de hacerse cargo de las garantías de no repetición. Pero quiero decir algo que no lo puedo invisibilizar: hacernos cargo de lo que pasa con las políticas de protección a la infancia, que no pueden ser traducidas, entre comillas, y en la práctica, en encarcelar a los y les niños pobres de este país y someterlos a una tortura permanente. Entonces, Lo que nos viene a mostrar el sitio de memoria 3 y 4 Álamos son dos horrores. Los horrores de la dictadura cívico-militar, que hay que traerlos a la memoria para generar conciencia respecto al nunca más, y nos trae este nuevo flagelo que hoy día sufren. Lo más doloroso que le puede ocurrir a una sociedad es cuando los niños, las niñas y los adolescentes son olvidados y son derivados a centros del Sename, finalmente para enterrarlos en vida y condenarlos en vida a una existencia de sufrimiento y maltrato. Eso es aterrador, brutal y abominable, como lo fueron los crímenes de la dictadura. El Estado nuevamente.
El Estado nuevamente nos señala, Lorena, a propósito de que hoy día el sitio de los 50 años en una cárcel para niños. Señalar que Lorena además tiene una vinculación profesional, porque en su formación inicial ella es educadora de párvulos, por lo tanto de lo que está hablando tiene que ver con algo que llega muy directamente en función de las responsabilidades del Estado para los niños, niños y adolescentes. Leonel, ustedes han colocado más de alguna vez en el sitio de memoria una alusión a este espacio que se ha transformado en una cárcel para niños. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen? Me imagino que comparten lo que señala Lorena, pero también han sido muy decididos en denunciar esta nueva forma en que se ha transformado 3 y 4 Álamos, una nueva cárcel.
Sí, bueno, efectivamente Lorena apunta a un emplazamiento que tenemos no solamente que hacerle al Estado, sino a la sociedad en su conjunto, porque 3 y 4 Álamos, primero, fue una cárcel donde estuvo prisioneros y prisioneras políticas, a propósito de este programa de trabajadores y trabajadoras. Claro, en la década del 70... fueron muchos trabajadores y trabajadoras los que fueron prisioneros y prisioneras. Recordemos que por 3 y 4 Álamos, según información oficial en su declaratoria, pasaron más de 6.000 personas ya en esta cadena represiva. Era un centro importante donde llegaban y salían estas personas, muchos trabajadores y muchos trabajadores de la época. Y después, cuando en la década de 90 y hasta la actualidad es un centro de reclusión, también nos emplaza con una nueva memoria, ya porque el Estado no cumple sus objetivos de mantener una sociedad libre de violación a los derechos humanos, y lo que hay ahí es un flagelo también social, porque como sociedad y el Estado en particular falla también a no dar oportunidades de rehabilitación reales a estos jóvenes infractores de ley. Pero también hay una incluso ahora una tercera memoria que demuestra la vigencia de esto. Con la revuelta social, por ahí estuvieron detenidos varios jóvenes de la revuelta social. Y claro, prisioneros políticos ahora en el siglo XXI, porque incluso un par de chicos salieron ahí después de varios meses y sin ninguna acusación formal. Entonces, desgraciadamente nos demuestra que la violación, en mi opinión, sistemática de los derechos humanos que hubo en dictadura cívico-militar, se repitió ahora en esta revuelta social por parte del Estado. Y tenemos claro que si no es por la lucha de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias, de los familiares, de los detenidos, no logramos avance en esta situación, porque el Estado no ha cumplido y no cumple ahora con esta situación. Ahora, la esperanza es que este Estado se tiene que refundar a partir de un proceso constituyente que partió con la revuelta social, y también nosotros ponemos ahí nuestra esperanza en que este proceso constituyente, esta nueva constitución, consagre los valores, los principios para un Estado refundado, que es lo que señala Lorena que debemos tener, un Estado comprometido con los derechos humanos.
Lorena, vimos a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos ser las primeras que denunciaban la violación permanente y sistemática nuevamente de los derechos humanos por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Te hemos visto además hacer un emplazamiento respecto a la responsabilidad política que tiene el actual presidente de Chile respecto de las violaciones a los derechos humanos. ¿cuáles van a ser las acciones que ustedes piensan que el país va a tener que abordar y fundamentalmente cuáles van a ser las acciones que las organizaciones de derechos humanos debieran en el contexto de que se va a producir un cambio de gobierno y hay una responsabilidad política que tú has identificado claramente? Estamos en nuestro programa de hoy aquí transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizados con Lorena Pizarro Sierra y Leonel Sánchez de Corporación 3 y 4 Álamos. Lorena Pizarro.
Sí, mira, yo creo que este gobierno bien que limita harto con una tiranía, se ha transformado en un régimen autoritario que de manera sistemática ha violado los derechos humanos. Entonces lo primero que hay que poner en el centro ahí es que aquí no vamos a recibir el cambio del nuevo gobierno asumiendo que qué bueno que se fue Piñera y su camarilla y avancemos. Sí, vamos a avanzar, pero para avanzar sobre cimientos sólidos necesitamos que también aquí exista verdad y justicia. Y tendrá que ser ese poder judicial de clase, porque siempre imparte justicia que más bien raya en la injusticia, beneficiando a los poderosos, a los que tienen el poder económico, y no así a quienes representan a las, los trabajadores y sus familias. Por lo tanto, ese poder judicial, esperemos que alguna vez se ponga a la altura, por ejemplo, de la altura que ha estado el juez Urrutia, y no sigan siendo una camarilla de cómplices de lo que está pasando. Leonel hablaba de jóvenes, es cierto, se usó nuevamente 3 y 4 Álamos, porque así lo vamos a llamar, para encarcelar el pensamiento y las ideas de jóvenes libertarios. Y por eso tiene que responder el gobierno de Sebastián Piñera. Y tiene que responder por los dos jóvenes que se hicieron, y tiene que responder por los cientos de mutilados oculares, y tiene que responder por los abusos y las violaciones, sobre todo a niñas y a mujeres. Y tiene que responder, que siempre digo que es lo más doloroso, esas vidas que le arrebataron, no solo a sus familias, a este país. Tiene que responder por todo eso. Por lo tanto, habrá que agotar todas las instancias nacionales. Y también vamos a ir a todas las instancias nacionales. Es como, no es ni siquiera, porque esto no se trata de amenazas ni nada similar. Aquí se trata de decir lo que corresponde en un país. Sebastián Piñera, le va a pasar lo mismo que le ocurrió a Pinochet y que le ocurre a varios que hoy día no pueden recorrer el mundo porque allí les va a estar esperando la comunidad internacional, que a veces tiene más conciencia de lo que los crímenes contra la humanidad se persiguen y se sancionan. No va a ser indiferente, porque ya hay una sociedad, ya hay una historia que ha demostrado en este Chile de que los crímenes contra la humanidad, si los gobiernos se hacen cómplices de la impunidad, vamos a recurrir a organismos internacionales, ya hay estados hermanos que van a perseguir a estos criminales, como lo está haciendo hoy día Australia al intentar extraditar a Adriana Rivas, secretaria de Manuel Contreras en la DINA, como lo hizo hace pocos días Argentina al extraditar a Walter Klug, que se fugó para poder irse a Alemania y evadir la justicia, o como lo está haciendo Italia y la corte italiana, que ha dado orden de captura internacional en contra de agentes de la dictadura acá, que están en Chile, y que este Poder Judicial y que este Estado, más bien que estos gobiernos que se han apoderado nuevamente de toda la institucionalidad del Estado, han denegado esa justicia tan necesaria y que les obliga además en torno al derecho internacional. Gloria, yo sé que es radio, pero solo decir algo que me parece de suma importancia. Cuando hablamos de esto, de derechos humanos, si no hay verdad, si no hay justicia, mucho menos se van a respetar nuestros derechos fundamentales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y todos los derechos que nos permiten acceder a una vida digna, porque la impunidad lo que permite es asegurar ese modelo económico que nos arrebata todos los derechos. Por lo tanto, está tan ligado lo que significa construir o no una democracia verdadera o una democracia tan frágil que a la vuelta de la esquina vuelve a violar los derechos humanos en el Gualmapu a partir del 90 y en todo el país a partir de la revuelta popular del 18 de octubre.
Muchísimas gracias, Lorena, no te preocupes, este es un espacio que está abierto a los trabajadores y trabajadoras precisamente para que podamos profundizar, avanzar, entender, dimensionar temas que son fundamentales en la construcción de nuestro nuevo país. Leonel Sánchez, de la Corporación 3 y 4 Álamos, tú nos hablabas de las esperanzas que se han depositado en el proceso constituyente, y también hemos escuchado que para ustedes el tema de existan políticas públicas para el tema de memoria es relevante a la hora de poder detener la impunidad. Primero vamos a hablar, y la pregunta va directamente orientada a una campaña. Ustedes decidieron lanzar el lunes 30 de agosto una campaña que lleva por título Como Dato a Oro. Por favor, comparte con nosotros de qué se trata, si se puede participar, cuáles son los principales objetivos, cuánto tiempo va a durar, etcétera, etcétera.
Bueno, nuestra campaña Como Dato Ahora dice relación con la recuperación real del sitio de memoria 34 Álamos. En tal sentido, nosotros estamos empeñados en no solamente un emplazamiento al Estado, sino a toda la sociedad para que nos apoye en recuperar realmente este espacio de memoria para lo que está señalando Lorena, es decir, no solamente la memoria dice relación con recordar y homenajear a los caídos durante la dictadura, sino ver la importancia que tiene hoy día en el Chile del siglo XXI y en el que estamos construyendo a partir de este proceso constituyente, la perspectiva que deben tener los derechos humanos. Desgraciadamente, la revuelta social del 18 de octubre de 2019 nos demostró que no estamos libres de este proceso de violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado de Chile. Y en tal sentido tenemos que reforzar una serie de instituciones públicas que nos permitan tener un Estado comprometido con los derechos humanos. Y nuestra campaña lo que busca es recuperar el sitio. Sabemos que ahí están jóvenes infractores de ley, un centro de Sename, que tampoco están en las condiciones que debían estar en un proceso de rehabilitación. El Estado de Chile está en condiciones de darle una mejor alternativa a estos jóvenes que están ahí por distintas razones en los procesos de rehabilitación que deberían estar, y en tal sentido el sitio 3 y 4 Álamos no cumple tampoco con los estándares mínimos para estos jóvenes, ¿ya? Y eso es parte también de, hay que comprenderlo, de esta doctrina de derechos humanos en las cuales tenemos que estar comprometidos todos. Y por nuestro lado, nuestro proyecto, porque tenemos desarrollado, no solamente es recuperar por recuperar, queremos establecer ahí un parque por la paz, la memoria y la justicia. Y esto dice relación con ejes muy clave. El estacionamiento que usan ellos, que es nuestro patio de visita, donde se encontraban los prisioneros y las prisioneras con sus familiares y amigos, es un espacio que debe convocarnos a la paz, es un espacio abierto que podemos perfectamente poner a disposición de la comunidad y de las organizaciones de la comuna de San Joaquín y de toda la región metropolitana. La casona que servía de administración de este centro destacarse, hoy en día es una oficina administrativa y de bodegaje, ¿ya? Y ahí nosotros queremos poner el acento en la memoria, como les decía, no solamente en la memoria de la dictadura cívico-militar, sino también en los flagelos que hay hoy en día en relación a violaciones de derechos humanos. Y por último, y no por eso menos importante, todo lo contrario, fundamental, el espacio de justicia, que son estos pabellones que se tienen que recuperar, que todavía existen algunos. Desgraciadamente el pabellón de las mujeres fue destruido para poder hacer instalaciones de Sename, pero los pabellones de 3 Álamos y 4 Álamos todavía se mantienen y están protegidos legalmente hoy día, pero están siendo utilizados como dormitorio de estos jóvenes infractores de ley. Ahí hay que hacer iniciativas de justicia que están pendientes. Según la misma declaratoria de monumentos nacionales, en 3 Álamos hay 9 personas donde la última indicio que hay de ellos es en 3 Álamos y hoy día están en el listado de detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas. Y en el caso de 4 Álamos, que era administrado por la DINA, hay 99 personas que figuran en esos listados. Y claro, ahí hay que hacer todavía un ejercicio y unas acciones judiciales que signifique poder investigar a fondo. Esos espacios están. Por lo tanto, nada nos indica que no puedan haber antecedentes nuevos con las nuevas tecnologías que nos permitan seguir indagando qué pasó ahí en relación a esos espacios. Por lo tanto, tú te das cuenta, es un centro nuestro, un parque que queremos hacer vivo, con todos estos ejes con los cuales nosotros queremos trabajar y que dicen con la construcción de este nuevo Chile, con un Chile comprometido con los derechos humanos.
Muy claro, Leonel. Bueno, la idea es motivarse, participar, ser un agente también de demanda de la importancia de la recuperación que está haciendo la Corporación 3 y 4 Álamos para que efectivamente el comodato se les entregue a la corporación, es decir, que sea efectivo la posibilidad de poder avanzar. Interesantísimo tema, Lorena, que plantea Leonel respecto de esta ruta de la justicia, de estos rezagos que todavía hay de lo que podría haber ocurrido con los familiares. Quisiera que pudiéramos ahondar un poquitito respecto de los casos, de las posibilidades que hay de avanzar. Lo hemos escuchado en varias iniciativas cuando la gente de manera muy sensible, conectando con la organización, con la agrupación de familiares de desaparecidos, plantea si existe la posibilidad de que haya verdad y justicia. La existencia de estos espacios donde ocurrió y se instaló el horror, ¿puede permitir avanzar en algunos casos?
A ver, Gloria, yo creo que hay varias cosas. Yo primero saludo mucho y siempre lo he sentido y como agrupación muy clara la forma en que la Corporación 3 y 4 Álamos enfrenta el tema de la memoria, Leonel, y de verdad lo saludo porque tiene que ver con una forma con una visión política activa de memoria que vincula muchas cosas y no es esa memoria casi desde el dolor, sin ningún sentido, que es lo que nos han pretendido instalar a partir del año 90. Nuestra organización ha sido muy crítica, por ejemplo, con algunos aspectos y enfoques que tiene el Museo de la Memoria. Es muy crítica, desde su contenido, desde su selección de imágenes, desde su directorio en esto de los consensos. Y la Corporación 3 y 4 Álamo siempre ha tenido una forma de enfrentar la memoria que saludamos enormemente. Es la forma de avanzar en esta concientización colectiva que debe presionar al Estado cuando pretende desviarse de sus obligaciones internacionales en esta materia. Y es súper importante lo que plantea Leonel. Ahora, y por lo tanto, esos espacios son tan activos que efectivamente, como dice Leonel, tendremos que abordar allí también para avanzar en el conocimiento de la verdad y de la justicia. Porque mientras el Estado, por un lado, los tiene casi como sarcófagos, discúlpame que lo diga así, pero como sarcófagos llenitos de libros, como es lo que se transformó el informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, es como un hito histórico. Quien conserva esos archivos conservados, guardados sin conocer su contenido, vamos a ponerle velitas y vamos a poner claveles, porque se transforma en un ritual sin sentido. Eso solo le sirve a los defensores de la impunidad. Esto que plantean ellos es muy interesante. Lo otro que quería decir, y por lo tanto puede aportar y avanzar en en el avance de la verdad y la justicia. Pero hay que tener algo súper claro. El avance de la verdad y la justicia se va a dar en la medida que el Estado tenga voluntad política para que en Chile esto sea una realidad. Sea una realidad con criterio también nuestro de realidad, casi 50 años después del golpe. Eso significa que muchos agentes han muerto con la información que tienen. Y eso significa, por lo tanto, que hoy día eso hay que darle un giro que de verdad sirva. Significa romper y sancionar a quienes han sido parte y responsables del pacto de silencio, que a nuestro juicio como organización es una operación que continúa el exterminio. No es un pacto que a algunos se les ocurrió, es parte del exterminio. Y eso significa también empezar a abordar los temas del negacionismo, significa también empezar a abordar el tema de la... ni siquiera sé cuál es la palabra. Nosotros no hemos logrado asumir el profundo cambio que tienen que tener las Fuerzas Armadas y policías, incluso lo que planteó el otro día la Convención Constitucional, la posibilidad de terminar con Carabineros de Chile. Hay que abordar ese tema. O sea, la verdad y la justicia, porque eso es lo que nos quisieron instalar, era la verdad, decirnos dónde estaban los desaparecidos y desaparecidas. Nos dijeron en la mesa de diálogo, los detuve hoy día, al otro día lo mataron y los tiramos al mar. Y eso demostraba que no había habido, por lo tanto, centros de tortura, no había existido la tortura como forma de exterminio. Pues si tú los detuviste y al día siguiente los tiraste al mar, significa que aquí era una cosa, verdad, que no reflejaba. Eso ya es horroroso, pero nunca fue la verdad. Pero además de eso, la verdad y la justicia la sienten como condenas, porque a mí me ha tocado estar en Naciones Unidas con el gobierno al frente, y ellos tienen estos datos. De tantas víctimas, tenemos tal cantidad de datos investigados y hacen de una cosa de estadística que llega a ser obscena, cuando en la práctica lo que tiene es la inmensa mayoría de los agentes tranquilos en su casa y muriendo de viejos en una cama caliente y no en la cárcel como debieran hacerlo. Y los que están presos en cárcel especial, y ni hablar de los civiles que están en impunidad. Es súper importante la construcción de memoria, pero no perdamos nunca la claridad. Aquí hay responsables del silencio, aquí hay responsables de la impunidad, y los responsables son los gobernantes de esta transición pactada y las Fuerzas Armadas, las policías y la derecha política, y también los que han gobernado, incluida la Concertación, que a lo largo de estos años se han dedicado a cogobernar en base a la impunidad. Lo otro es contar una historia distinta, y eso ha permitido que hoy día tengamos presos políticos. Y eso ha permitido que hoy día tengamos a Gustavo y Fabiola ciegos por acción del Estado. Y eso ha permitido que los pobres de este país, los trabajadores y trabajadoras, tengamos una vida de sufrimiento al margen de todos los derechos. Esa impunidad grosera también se debe responder judicialmente a quienes fueron partes de este llamado pacto de silencio.
Estás escuchando La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Estás escuchando La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados.
Esa impunidad grosera, dice Lorena, que deben responder quienes fueron parte de esta impunidad del silencio, los que callaron, los que no entregan información. Estamos aquí en nuestro conversatorio, en nuestro programa de hoy con Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidas y Detenidas Desaparecidas, con Leonel Sánchez, miembro del directorio de la Corporación 3 y 4 Álamos. Es una semana muy importante porque estamos, por una parte, conmemorando el Día Internacional de los y las Detenidos Desaparecidos, pero también estamos entrando al mes de septiembre. Leonel, septiembre, para las personas vinculadas a la sociedad que trata de avanzar en una promoción y defensa de los derechos humanos, a quienes son familiares, a quienes son parte activa de los sitios de memoria, es un mes de grandes contrastes. Septiembre está el 4 de septiembre, pasó el triunfo de la Unidad Popular. Es claro y es obvio, quienes fueron víctimas de la represión estuvieron presentes activamente en el proceso de la Unidad Popular, lo hemos dicho siempre, probablemente estuvieron ese día 4 de septiembre celebrando con mucha emoción el triunfo del presidente Salvador Allende, pero también está el 11 de septiembre. ¿Qué está preparando 3 y 4 Álamos para la conmemoración de estas fechas? Me imagino que el 11 de septiembre tiene alguna iniciativa para ir ya convocando a la gente. Leonel Sánchez.
Bueno, este 11 de septiembre nosotros ya es una tradición encontrarnos en el sitio de memoria, y cuando digo encontrarnos en el sitio de memoria es en su frontis, ya, porque no podemos acceder a ese espacio que está resguardado por Gendarmería. Para poder acceder tenemos que hacer algunas coordinaciones para algunos actos que hacemos ahí adentro, pero normalmente nos encontramos en su frontis, ahí en la calle Canadá, con departamental, para los que no se ubican en la comuna de San Joaquín, muy cerca del Metro Pedrero. Nos vamos a encontrar alrededor de las 7 de la tarde en el frontis, y nosotros lo que hacemos para siempre mantener visible nuestro espacio frente a la comunidad y su entorno es realizar una marcha a un monumento que hay en la comuna de San Joaquín, que está ahí en Avenida Salvador Allende con la industria, que es un monumento a Salvador Allende, donde nos encontramos con otras marchas, principalmente la que viene de la población La Legua, que está un poquito hacia el norte de este punto, y convergimos ahí y nos encontramos el 11. obviamente para nosotros es una fecha emblemática que nos llama a la reflexión del Chile del siglo XXI, porque nosotros como 3-4 Álamos somos un ejemplo y un caso en donde el Estado falla. Hay una deuda histórica, hay una falla del Estado en su concepción de un Estado que debería estar al servicio y en la conservación y en la defensa de los derechos humanos. Y esto está pasando hoy día en septiembre del año 2021. Y por lo tanto, para nosotros, este proceso constituyente tiene que ser fundamental para hacer esa reflexión, para refundar este Estado y no pase todo lo que está declarando Lorena, que ha pasado a partir del golpe de Estado. Entonces, para nosotros es fundamental poner a disposición de la sociedad esta reflexión de lo que significa el sitio de memoria 3-4 Álamos. Por eso es nuestra campaña, ya. No, como bien decía Lorena, no es solamente recuperar para esta memoria simplemente de recordar, sino para hacerlo vivo en relación al Chile actual. Y por eso le pedimos a nuestros amigos y amigas, y agradezco a Radio Universidad de Chile, la posibilidad de poder difundir estas campañas que nosotros estamos solicitando como dato del sitio de memoria para poder desarrollar esta reflexión entre todos y todos. También ahí hay un entorno, una comunidad nueva que no existía en la década del 70, que no existía la dictadura cívico-militar porque la ciudad ha ido creciendo. Y claro, las nuevas generaciones también tienen que incorporarse a esta reflexión que la revuelta social demostró que tiene plena vigencia, ¿ya? Un Estado que no se compromete con su memoria histórica, tampoco se va a comprometer en el Chile de ahora con la defensa y promoción de los derechos humanos. Así que nuestra campaña tiene un sentido muy vivo, muy dinámico. Hoy en día con las redes sociales tenemos la posibilidad de llegar a muchas más personas a propósito de la censura de los medios de comunicación masivos del empresariado, que obviamente este tipo de iniciativas y estas reflexiones no la plantean porque afecta a lo medular del modelo de desarrollo chileno, ¿ya? Finalmente aquí hay una discusión sobre el modelo de desarrollo en el cual está inserto nuestra propuesta, nuestra doctrina, nuestra visión sobre los derechos humanos, porque dice relación no solamente con estos derechos a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, sino también la serie de derechos sociales, incluyendo estos derechos nuevos. A propósito, estamos aquí conectados a internet, con las dificultades que tiene Chile en esta conexión, pues disculpar también ahí si de repente hay cierto bullicio que no es propio de los medios tradicionales, pero esto es porque estamos en una radio viva y estamos nosotros aquí desde distintos espacios tratando de inculcar y promover nuestra campaña, ¿ya? Es parte de que contamos con una radio que da espacio a personas de verdad que estamos promoviendo y en nuestro espacio con todas las limitaciones que podamos tener por la internet. Y eso es parte también del modelo de desarrollo que debemos pensar. Y se demostró en la pandemia que esta cosa del acceso a internet, por ejemplo, es parte de la reflexión que tenemos que hacer en un marco de los derechos humanos, ya, porque produce enormes brechas a propósito del trabajo. Usted es un programa que está relacionado con la CUTA y que ha hecho una reflexión importante sobre esto, y para qué hablar desde el punto de vista de la educación. Y estos temas que para alguna gente pueden ser un poquito lejanos, un poquito anexo, para nosotros son fundamentales en una visión, en un enfoque de derechos humanos, en la construcción de una sociedad para nuestro país. Así que en ese contexto y con ese dinamismo está nuestra campaña como dato ahora, para que se comprenda la profundidad y dimensión de lo que estamos hablando cuando hablamos de recuperar un sitio de memoria en el cual ponemos a disposición y al servicio de la comunidad.
Muchísimas gracias, Leonel Sánchez, por haber sido partícipe activo de este programa de hoy, en que efectivamente desde el programa La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizados queríamos hacer en torno al Día Internacional de los y las Detenidas Desaparecidas. Vamos a ir a un tema musical. Te agradecemos, Leonel, despedimos a Leonel Sánchez, esperamos verte más adelante en otro programa para que nos cuentes cómo va la campaña, cuánto vamos avanzando. Hemos aprendido muchísimo, hemos dimensionado además el valor que ustedes le otorgan, validado además por Lorena Pizarro, que es muy importante y muy relevante porque es una actora fundamental, digamos, de esta permanente y sistemática defensa de la verdad y la justicia. El drama de la desaparición forzada que además se fue masificando con los años. Ahí tú has hecho una reflexión respecto de que por eso finalmente se instaura este día como una forma de detener. Es la forma más cruel, más brutal de poder tratar de detener un pueblo que se organiza, que participa. En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, ¿cuál es tu reflexión desde la ética y desde la política de lo que significa poder conmemorar, poder dar a conocer a las nuevas generaciones lo que ocurrió? Porque es un desafío permanente. Si pensamos que estamos aquí en una radio, que efectivamente su eslogan es la radio que piensa, si estamos en un programa de los trabajadores y trabajadoras organizadas, ¿cómo poder avanzar? Quisiera que pudieras reflexionar respecto de ello, Lorena.
Sí, a ver, yo creo que yo hace un tiempo creo que hay que poner en el centro el concepto de violaciones de derechos humanos, violación sistemática de los derechos humanos, desde una trinchera ideológica, porque si no se relativizan. Se relativizan al punto que en nuestro país y alrededor del mundo te encuentras a sujetos y sujetas hablando de derechos humanos como quienes fueron partícipes y yo hasta el día de hoy defienden la dictadura cívico-militar. Hablar de derechos humanos te encuentras con horrores tan grandes como un Obama, Premio Nobel de la Paz, y que realizó una serie de intervenciones militares, particularmente en Medio Oriente, en busca de granjerías económicas a través del petróleo, devastando pueblos que costaron y siguen costando muchas vidas. Y significa también poner en tal trastocación al hablar de derechos humanos la vida, que te encuentras aquí, en Chile, ni siquiera saliendo del límite del territorio nacional, una lógica que pretende hace bastantes años poner, por ejemplo, a los pocos condenados que están en Punta Peuco como unos pobres viejitos con los cuales se es insufriblemente vengativa, y estas mujeres que no son capaces de tener un mínimo de compasión por lo que viven estos hombres. Entonces, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de conmemorar Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida, lo primero que nos tiene que poner es por qué tenemos que conmemorar un día que hable de personas que se les hizo desaparecer. ¿Por qué? Y ver quiénes son y dónde es que ocurren estas prácticas de exterminio. Y no nos vengan a dar vuelta a la historia y a instalar ese concepto tan pueril que sirve para justificar violaciones de derechos humanos como condeno la violencia venga de donde sea, o conceptos como hablemos de derechos humanos, pero de verdad, y te emplazan a hablar de ellos, y eso trastoca tanto que permite que se sigan violando los derechos humanos. No es solo un juego comunicacional, permite que se sigan violando los derechos humanos. Se trastocan los valores y hacen que por tantas décadas en nuestro pueblo, nosotras mismas, nos haya costado tanto iniciar un proceso de rebelión que apunte a cambiar lo que nos impuso la dictadura, porque nos trastocaron todos. A todos y a todas nos impusieron no solo la impunidad, no solo un modelo profundamente injusto, nos cambiaron culturalmente. Yo siempre digo, es como que se metieron en nuestros pensamientos y nos dijeron todo lo vivido, todo lo creado, todo lo asimilado, todo lo construido en décadas pasadas, que significó llegar hasta el triunfo de Salvador Allende, y la unidad popular fue reseteado, fue olvidado, y dijeron empiecen a pensar de esta forma, que nosotros además como pueblo no éramos así. Y eso te lo hace la brutalidad de la violación de los derechos humanos. Entonces conmemoremos de verdad, conmemoremos para que esa felicidad de verdad comience por los niños, niñas y adolescentes y se riegue a la inmensa mayoría, incluidos quienes no están tan convencidos de que esta injusticia en la que vivimos tiene responsables con nombres y apellidos y con ideologías determinadas.
Estamos aquí conversando con Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Detenidas Desaparecidas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en nuestro programa La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizadas. Valoramos el concepto de trabajo, el concepto de trabajador y trabajadora organizada. Lorena, la represión fue brutal posterior al golpe cívico-militar y muchos trabajadores y trabajadoras y muchos dirigentes sindicales fueron detenidos, ejecutados, torturados y muchos de ellos hechos desaparecer. Desde la organización que agrupa a los familiares de detenidos desaparecidos, ¿cómo ustedes representan el valor de ese sacrificio del mundo de los trabajadores y trabajadoras? De ese compromiso que tuvieron.
Mira, yo creo que lo primero que hay que decir, que a mí me parece muy importante, pero que quienes nos escuchamos en estos conversatorios, veamos la diferencia. Hablar de trabajadores y trabajadoras organizados y organizadas hace la diferencia entre una superexplotación y el super agresión del modelo sin que nos demos cuenta, y nos transformaron por muchas décadas en emprendedores y emprendedoras, quitándonos nuestra condición de trabajadores y trabajadoras. Y el organizarnos hace la diferencia entre que con la organización ponemos en el centro nuestros derechos, el respeto a nuestros derechos como personas, y por lo tanto la organización y la unidad nos permite poner en el centro demandas que aquellos que ostentan el poder, sin nosotras, sin nosotros, sin nuestra capacidad de producción, sus riquezas, sus granjerías no serían nada, y que por lo tanto dependen de nosotros, dependen de nosotras, de nuestra condición de clase, y que solamente la posibilidad de organizarnos y unirnos va a dar un giro a nuestra calidad de vida y a nuestra condición de vida. Y si no lo hacemos y no nos organizamos, seguimos siendo esclavizadas, esclavizados, explotadas y explotados al nivel de no tener vida, que es lo que ha pasado a partir del 11 de septiembre de 1973 y que se ha mantenido y profundizado durante estos años de transición pactada. Y yo lo digo, y es muy fácil de entender esto, y entre todas y todos, la vida que tenemos en Chile, los hombres y las mujeres que vamos a la producción, es, te levantas, viajas no sé cuántas horas, porque además nos arrinconaron en ciertos guetos, en ciertas municipalidades, en ciertas comunas, fundamentalmente, y lo tengo que decir, de la zona sur de Santiago, que es el sector que yo pretendo representar, y tenemos largas horas de trayecto, llegamos a nuestros lugares de trabajo con horas extensísimas, jornadas laborales, y llegamos a la casa solo a dormir para recuperar un poco de fuerza y continuar al otro día siendo explotadas y explotados. Eso nos lo instalaron y por tanto tiempo se hizo realidad, porque esos hombres y mujeres que tomaron conciencia de lo que significaba la organización de las trabajadoras y trabajadores son a quienes se les secuestró y se les hizo desaparecer mayoritariamente. Porque eran la generación formadora que transmitía y que iba a transmitir esta conciencia de que la transformación, la unidad, la organización de los trabajadores y trabajadoras, que luego se da también en el lugar donde habitan, en su barrio, en su población, que se da también en los lugares de estudio, que se da a todo nivel y que se riega para el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Esos trabajadores y trabajadoras son los que nos arrebataron, porque de esa manera cortaron, cercenaron esa capacidad de formación de nuevas generaciones que nos mantuviese a lo que habíamos logrado, conquistar un gobierno popular que ponía en el centro 40 medidas que iban a impulsar las transformaciones que Chile necesitaba para una mayor justicia social. Eso es lo que hoy día estamos recuperando. Yo recuerdo que cuando estuvimos en la Plaza de la Dignidad aquí en Santiago, conmemorando el 10 de diciembre, nosotras decíamos, lo que ocurre a partir de la revuelta popular del 18 de octubre es que parece que esa generación que nos cercenaron sembró una semilla, que estuvo oculta, tranquila, pero que fue germinando y cultivándose. Y hoy día tenemos un pueblo que recupera su confianza y que tiene que seguir capaz, tiene que seguir siendo capaz de instalar la construcción de una sociedad que tenga en el centro el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos, no como un eslogan, como una forma de vida.
Muchas gracias, Lorena, por esa reflexión. La verdad es que acá desde el programa nuestro es importante ir abriendo espacios de reflexión, espacios de análisis, pero compartir además lo que significa el mundo del trabajo. Yo creo que tú, a propósito de la pregunta respecto a los y las trabajadores y trabajadoras detenidos desaparecidas, has hecho una síntesis de lo que significa el valor de la organización. Respecto de eso, Lorena, en la última pregunta, porque estamos ya al cierre, ¿qué te motiva a asumir una responsabilidad, tú recién lo decías, de hacer una representación, digamos, tratar de llegar al Parlamento con un trabajo que has desarrollado con tanta convicción, con tanta fuerza, con tanta claridad, que ha sido dirigir la agrupación de familiares de desaparecidos, y ahora estás pasando a proponer la posibilidad de que llegues a ser diputada de la República?
Por varias cosas. La primera tiene que ver porque tenemos que, si hay algo que nos tiene que instalar esta revuelta popular que parte el 18 de octubre, es que los cargos de representación de verdad tienen que surgir de la organización político-social que represente los intereses de esas mayorías que han estado en la calle. Yo, durante muchas décadas también nos instalaron el discurso primero de que entrar en política desacreditaba y por lo tanto seguían repitiendo las mismas y los mismos, tomando las decisiones a espaldas de la gente y limitaban, por eso el sistema binominal, limitaban la presencia de quienes representamos o queremos representar los intereses de las mayorías. Nadie se puede adjudicar ni siquiera la representación de nadie, a lo menos ser eco de lo que la gente demanda en las calles. Ser eco y no legislar y no avanzar en acciones que terminan criminalizando la protesta y el derecho a la protesta, asegurando la impunidad y enriqueciendo cada vez más a ese sector de la derecha política y económica que se ha adueñado del país. Lo otro tiene que ver con que hay que cambiar la composición del Parlamento. Yo espero que lo que hemos vivido a partir del 18 de octubre y todos los procesos electorales posteriores, este es el primero que se va a dar donde vamos a ir a abordar el Parlamento chileno. Y espero que la composición de ese Parlamento chileno, conmigo no hay, pero que la composición de ese Parlamento chileno de verdad sea una representación real de lo que es este país y no sea la representación del gran empresariado que asegura allí la continuación de este modelo económico y de este modelo de desarrollo que es tan injusto y desigual para las inmensas mayorías.
Estar clarísimo, ahí es el desafío, clarísimo el desafío, Lorena, pero los tiempos no nos dan para seguir avanzando. Te agradecemos muchísimo. Hemos estado en nuestro programa La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizadas con Leonel Sánchez, de la Corporación 3 y 4 Álamas, y con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Detenidas Desaparecidas, Lorena Pizarro Sierra. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo programa. Gracias, adiós.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Condujo Gloria Koenig, programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.